programa Gaudeamus Antena Universitaria. Y claro, como de la universidad salen los profesionales, aparte de ciudadanos, supuestamente, y ojalá sea así, ciudadanos más implicados, más participativos, mejores personas y mejores activos. Como de la universidad salen los profesionales, cuando uno dice, ¿y tú qué has estudiado? Y dice el otro, pues derecho, o filología inglesa, o veterinaria, o farmacia, pues más o menos tenemos una idea respecto a qué se va a dedicar esa persona. Bueno, pues esto era antes. Hoy en día las cosas han cambiado radicalmente. Hoy en día estudiamos y luego nos dedicamos a otra cosa. Y esa, queridos amigos, es la grandeza de la universidad. Formar centrocampistas que lo mismo pueden subir a rematar un córner, que bajar a defender, que repartir juego, o incluso, no sé, que ponerse de barrera cuando el contrario dispara un balón. La universidad sigue siendo una de las instituciones más importantes del mundo y es una de las instituciones en las que nos tenemos que apoyar si queremos hacer de este mundo algo habitable. Bueno, y dirán ustedes, ¿y a qué viene esta introducción, este editorial tan extraño? Bueno, viene a lo siguiente, a que hoy tenemos con nosotros a dos personas que son universitarios, que han estudiado unas carreras técnicas, uno de ellos es ingeniero industrial y el otro es ingeniero químico. Entonces, cualquiera diría, vale, ya sabemos a qué se puede dedicar esta persona. Pues sabemos qué ha estudiado, pero a qué se ha dedicado, no. Eso nos lo van a decir. Hoy tenemos con nosotros a doña Ana Moreno, a que va a entrevistar doña Cristina Valcarce. Por cierto, doña Cristina, welcome board, bienvenida. El otro día le pusimos falta, ¿qué le pasó?
Pues el otro día tuve un quehacer personal y hoy estoy aquí encantada de volver a reunirme contigo, José Luis, y nuestros invitados.
Muchas la echamos gracias. Mucho de menos, y todos los de compañeros que andaban por las redes sociales diciendo, ¿dónde está doña Cristina? Que esto no es lo mismo, ¿dónde está doña Cristina? Que se nota cuando falta usted, o sea, brilla usted por su ausencia. ¿Sabe lo que le digo?
Sí, sí.
Brilla por su ausencia.
Muchas gracias, José Luis. Me encantan tus palabras.
No, relata refero, que dicen. Esto es un latinajo. Relata refero quiere decir, cuento lo que contaron. O sea, me hago eco, en este caso, de los miles y miles de tweets que me llegaron por las redes sociales del programa, diciéndome, ¿dónde está doña Cristina? Que esto no es lo mismo.
Pues hoy estoy aquí y vamos a tener una tertulia muy interesante con nuestros tertulianos.
Muy bien, tenemos por un lado a doña Ana Moreno y por otro lado a don Roberto Martínez, al que entrevistaremos después, en la segunda parte del programa, después de las noticias. Y ahora ya que hemos entrado en suerte, vamos a dar una ráfaga y vamos a entrar sin solución de continuidad con doña Ana Moreno Romero y doña Cristina Valcarce. Don Enrique, el adelantado de la Florida, era un paisano mío que se llamaba Fernando de Oviedo. Aquí. Maravilloso, don Enrique. Don Enrique y Ana, luego los veremos. Adelante, doña Cristina.
Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes, Cristina, José Luis, Roberto.
Encantados de tenerte hoy aquí entre nosotros. Es un placer, la verdad, porque precisamente Has escrito un libro dentro de una entidad que es la Escuela de Ingeniería Industrial, donde tanto se ha dicho muchas veces que a los ingenieros a veces les falta esa parte, ¿no?, de gestión humana, porque son unos grandes profesionales a nivel técnico, pero ha habido un poco, años anteriores, por suerte no ahora, un cierto déficit para formar a estas personas también en lo que son las relaciones de los equipos, ¿no?, dentro de las compañías, con lo cual es un gran placer que a día de hoy pues existan este tipo de iniciativas y este libro. Voy a presentar a Ana. Ana es ingeniero industrial por la Escuela Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid y doctora en Psicología Social y de las Organizaciones también por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Desde 2008 es profesora de la Universidad Politécnica de Madrid en las áreas de Organización del Trabajo y Recursos Humanos y Responsabilidad Social Empresarial. También es coach ejecutiva, imparte formación de posgrado en Industriales, Escuela de Negocios, CEPADE. También coordina el GIOS, Grupo de Investigación de Organizaciones Sostenibles, y actualmente es parte del equipo de dirección de la escuela como adjunta para responsabilidad social. Por último, decir que el hilo conductor de su trayectoria de profesional, más allá de sus títulos y filiaciones, es el aprendizaje permanente sobre las organizaciones, cómo contribuyen a la agenda de la sostenibilidad y cómo las personas que las integran pueden desplegar su potencial. Seguro que el currículum que yo he explicado es mucho más breve de toda la actividad profesional que has tenido, Ana, pero vamos a empezar poco a poco porque es muy interesante de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a presentar el libro de Ana también. Es autora de La revolución silenciosa del profesional del siglo XXI, editado por la editorial universitaria Ramón Areces, dentro de la colección del Management que edita esta editorial. Luego nos explicarás el porqué de este título, que es un título realmente interesante. Bueno, así por hacer una breve introducción y podernos ya poner en situación, me gustaría que nos comentaras esta iniciativa que tú has tenido con respecto a este libro, cuando tú comentas que realmente el avance de Internet y el avance del mundo de la tecnología deberían cambiar el mundo, y de hecho lo están cambiando. Sin embargo, realmente lo que está ocurriendo es que no ha cambiado verdaderamente la vida de las personas, es decir, existe una cierta precariedad y un estrés dentro de las empresas, y de alguna manera pues este libro invita a una reflexión para los directores de recursos humanos, para ayudar dentro de las organizaciones a que los empleados se sientan comprometidos con la compañía, se sientan satisfechos y puedan devolver lo que la empresa les da con su compromiso y su productividad. Cuéntanos un poquito estas ideas que has elaborado dentro del libro.
Bueno, pues muchas gracias por la presentación. El objetivo del libro es efectivamente poner en el centro, en esta transformación digital que vivimos, en esta sociedad de información, sociedad del conocimiento, poner en el centro las personas. Yo creo que las tecnologías aportan muchísimas cosas. Estamos en un ritmo acelerado de transformación y tenemos que conseguir que la parte de gestión del talento de personas dentro de las organizaciones que están viviendo esa transformación digital vaya a la par. Entonces, en el fondo, en el libro, pues recogemos lo que ya empezó hace casi un siglo con las teorías de motivación, ¿no? O sea, los sistemas sociotécnicos y el poner al centro a la persona en el centro, es algo que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Pero ahora estamos en un nivel tal de complejidad y de demanda para el trabajador que solo puedes estar alineado con tu trabajo, ser productivo y sentirte motivado a la vez si tú estás muy centrado. Tienes unas competencias personales que complementan a las competencias técnicas tradicionales. Por eso el subtítulo del libro es El crecimiento personal como palanca para el cambio en la organización. En mi parte de investigación, organización del trabajo en puestos del conocimiento, nosotros lo que vemos es que el ritmo de cambio es tan acelerado que los esquemas tradicionales de planificación, control y estructura jerárquica ya no funcionan. Hace falta ir, como dice Frédéric Laloux, uno de los autores que menciono en el libro porque es de los que ha inspirado mucho nuestras investigaciones, hay que ir a modelos más basados en equipos autogestionados en vez de jerarquías, más basados en el propósito evolutivo en vez de la planificación y más basados en la plenitud del trabajador, en desplegar todo su potencial. Todo eso requiere una reorientación de las políticas de recursos humanos.
Uh-huh. Y dentro de ello también planteas aquí tres retos, ¿no? Parece que existen tres retos ahora mismo. Uno de los retos es el individual, la parte personal de los empleados. El segundo se plantea para las empresas y los responsables de recursos humanos. Y el tercer reto se plantea también para los equipos de trabajo y en especial para sus responsables. Estos retos pueden ayudar realmente a trabajar esto que acabas tú de comentar, es decir, la parte de autogestión, ¿no? La parte de intentar desarrollar esas competencias personales para sentirse completamente centrado, ¿no? Dentro del modelo de trabajo de ellos.
Sí, sí, me alegra que destaques esta idea de los tres planos porque yo creo que tradicionalmente las organizaciones han reflexionado mucho sobre su cultura, sus valores, su misión, su estrategia, sus modelos de gestión por competencias, sus sistemas de evaluación del desempeño como organización. Y luego se ha focalizado mucho en las competencias de cada trabajador, como despliego el talento, la parte más individual. El gran olvidado es el equipo. Se nos llena la boca de trabajar en equipo, pero el funcionamiento de los equipos depende del estilo de liderazgo de cada persona, de cada jefe. Y yo creo que para que efectivamente la complejidad seamos capaces de funcionar las organizaciones, las empresas y otros perfiles organizativos como seres vivos, ¿no?, que dan respuesta a lo que va llegando de una manera orgánica, los equipos tienen que funcionar de una manera mucho más orgánica y armónica. Y ahí hay todo un reto del trabajo en equipo. Uh-huh.
Qué maravilla. Cualquiera de los oyentes nuestros estará ahora diciendo, pero vamos a ver, esta señora no la habían presentado como una ingeniero industrial, y parece que tiene un relato y un discurso bastante alejado. ¿Usted dónde es, para empezar?
Yo soy de Medellín, Extremadura.
Anda, de ahí eran los conquistadores, ¿no?
Sí.
De Badajoz.
Sí.
Badajoz.
Del clan Cortés soy.
Qué bien, qué maravilla. O sea, esto es una maravilla, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y usted estudió ingeniería?
Industrial eléctrica.
¿En dónde?
En la Universidad Politécnica.
¿Aquí en Madrid?
Sí.
¿Y cómo era? ¿Que vino a estudiar COU primero o vivían aquí sus padres?
Bueno, en realidad tuvimos una vida familiar. Soy extremeña, pero vivía en Sevilla, luego vivimos en Valencia y luego vinimos a vivir a Madrid. O sea, cuando fui a la Universidad Politécnica ya vivía en Madrid.
Por razones del traslado del padre, sí, me imagino, sí, ¿no? ¿Que era ingeniero?
Sí, ¿no? También.
Claro,
de ingeniero y ingeniera.
De casta le viene al cabo. ¿Tiene más hermanos usted?
Sí, tres hermanos más.
¿Mayores o más pequeños?
Más pequeños.
¿Y también ingenieros?
No, eso se quedó en la mayor, sí.
mi niña Anita tiene que ser ingeniera como el padre, vamos a ver. ¿Y se matriculó aquí y aprobó usted todo del tirón o repitió
sí,
algo?
Sí. ¿Sí? No, del tirón, del tirón.
Le gustó, estudiaba bien, ¿no?
Sí, se me dio bien, sí.
Bueno,
y de gustar a otro debate, pero
¿cómo
bueno?
¿Cómo fue la metanoia esa, el cambio? Usted cayó del caballo como San Pablo camino de Damasco y dijo, yo lo mío no es la ingeniería, yo soy ingeniera con el título, pero lo mío es la psicología social y quiero ser doctora en psicología social. ¿Cómo fue eso?
Bueno, fue un proceso más largo. Fue un proceso más largo.
Como... O sea, fue un proceso largo, quiere usted decir.
Sí. Empecé a trabajar en IBM. Y entonces ahí realmente pues nos juntaban a todos. Da igual que fueras ingeniero industrial, economista, tal. Te ponían a todos en el mismo paquete y empezabas a trabajar pues en lo que te tocara de soporte de sistemas. Cuando dejé IBM ya empecé a trabajar en consultoría de gestión del cambio. consultoría estratégica y de gestión de personas, y entonces desde la tecnología, porque siempre estuve en temas de implantación del teletrabajo, implantación del e-learning, o sea, siempre relacionado con tecnología, pero lo difícil no era la tecnología, lo difícil era que las personas abrazaran los cambios, que se sintieran confortables, y entonces, bueno, pues de ahí me vino un poco la orientación al tema de personas. Y en un determinado momento dije, llevo 15 años o 10 años hablando de cultura, de gestión de equipos, pero nunca lo he estudiado, así como lo estudiamos en la academia. Y entonces fue cuando hice el doctorado en Psicología Social y de las Organizaciones.
¿Y dónde lo hizo el doctorado? ¿Es en la UNED?
En la UNED.
¿No?
En la
¿Y
UNED.
¿Qué tal?
Fenomenal.
¿Eso qué es, por correspondencia o cómo es eso?
Bueno, los que viven muy lejos no sé si lo harán por correspondencia, no creo, porque ahora con las TIC tenemos plataformas.
Le he puesto el balón a media altura para que me lo remate con fuerza.
O sea, pues no. Yo, desde luego, tenía todas las plataformas que quisiera, pero casi no las tenía que utilizar, porque yo iba allí y estaba con mis profesores, con mis directores.
¿Allí dónde era exactamente?
A Paseo Rosales, en campus.
¿El Paseo Rosales?
No, en... Pintor Rosales, está
Pintor
ahí.
Pintor Rosales, sí, claro, sí, hombre. Sí. Al lado del Parque del Oeste, donde la Casa de Valencia que venden ahí muy buenas.
Está en la Complutense, estoy diciendo mal el nombre, yo creo.
No, está, ya está. Sí. Dices abajo, cerca de donde vive ahora el presidente del gobierno de tal, ¿no? Tal y cual.
No está en Senda del Rey, está por el otro lado, sí, pero bueno.
Vale, bueno.
En Campus Complutense.
Ahí estabas. Y ahí ibas y veías a tus profesores. ¿Hiciste la tesis? ¿Cuándo defendiste la tesis?
2007.
Siete, ya llovió. ¿Y entonces ahora qué eres más, ingeniero o psicóloga?
¿Ingeniera o psicóloga? Pues no me gusta que me hagas esa pregunta, porque no sé por qué tiene que ser o, es no, y además...
No, pero dije más. No,
más.
No, quieres más. Así
que, bueno, yo me alineo con lo que decía Cristina de... ahora estas cosas son parte importante de la formación de ingenieros e ingenieras, de nuestros estudiantes.
¿Y estudiantas? No, estudiantes.
Estudiantes lo podemos dejar en neutro. Pero ingenieros e ingenieras lo admite.
Tú misma. No me vengas con las miembras, ¿eh? No me vengáis con las miembras.
Bueno, el caso es que yo creo que esto es parte ya importante de las competencias transversales y de las cosas que todos los estudiantes...
¿Eso qué quiere decir? Cuando los oyentes míos que están aquí ahora mismo diciendo esta jerga que usamos a veces en los académicos, competencias transversales, ¿eso qué es?
¿De verdad? ¿Quieres que lo...? Pues mira, las...
No, a mí no me lo tienes que explicar. Yo ya juré bandera hace muchos años. Pero la gente que nos está oyendo, eso de competencias transversales vino para quedarse, está en el ADN de la organización, y todas estas machadas, que son mantras, que no significan nada, son flatus vocis, necesitan una aclaración mínima. ¿Qué es una competencia transversal? Para que lo entienda mi prima, que está escuchándome ahora mismo desde Jerez de los Caballeros.
Pues las competencias transversales son unos comportamientos y conocimientos que se incorporan en los planes de estudio que no están directamente relacionados pues con el álgebra, la química o la estructura de materiales, sino que son trabajo en equipo, comunicación, visión estratégica. Son cosas que no son las asignaturas tradicionales, pero que a lo largo de la titulación los alumnos tienen que ir aprendiendo.
Tienen que ir aprendiendo las asignaturas tradicionales, entiendo yo.
Sí, sí, a veces tenemos suerte y hay algunas asignaturas específicas, pero también tienen que meterse en las asignaturas tradicionales.
Oye, Ana, y yo quería también volver otra vez, porque yo también soy de recursos humanos y a mí me fascina este mundo, a esta frase tan manida, como tú dices, que ya llevamos años con este tema, ¿no? De hoy en día, pues lo más importante para una organización es atraer, retener y motivar el talento, que va a ser la batalla de los próximos años. Yo, en mi experiencia, es la batalla desde hace muchísimos años, ¿no? El intentar motivar, aunque bueno... La realidad es que hay muchas teorías sobre motivar, ¿no? Se habla también de que uno se tiene que motivar a sí mismo. Pero bueno, te tienen que dar de alguna manera el entorno para poderte motivar, ¿no? Entonces, si hay que trabajar sobre esto, ¿por qué al inicio, realmente en el capítulo 1, tú comentas que es una verdad? real el desapego de los empleados hoy en día en las organizaciones. Si las organizaciones tienen que trabajar sobre atraer, retener y motivar, seguimos otra vez con ese desapego de los empleados.
Sí, sí. O sea, yo creo que los datos de nivel de compromiso, por ejemplo, la última encuesta de Gallup que salió a finales de 2017, son tremendos, siguen empeorándose. El número de trabajadores comprometidos pues no llega al 20%, en España ni en Europa. Y los altamente disengaged, o sea, directamente desvinculados,
claro.
Es más alto que los comprometidos, ¿no? Pero incluso en organizaciones que tienen buenas políticas de recursos humanos y ponen en marcha toda la maquinaria para motivar y desarrollar a sus trabajadores. Es que no es fácil. O sea, yo creo que estamos en un entorno muy complejo. Nosotros en nuestras investigaciones vemos que muchas veces el trabajador lo que no sabe es lo que se espera de él. O sea, la claridad de rol, que es una variable muy técnica de organización del trabajo, pues surge como una de las fuentes de insatisfacción, la falta de claridad en el futuro. Entonces, bueno, yo creo que las organizaciones con buenas políticas de recursos humanos tienen claro que hay que atraer y desplegar el talento de su gente y se tienen en marcha buenas políticas de recursos humanos y luego el día a día pues hace que no sea fácil desplegarlas con toda la coherencia.
¿Y no podría ser también de alguna manera que dentro de lo que es la identificación de ese talento no siempre se tenga claro qué es lo que está buscando y unirlo, o sea, qué está buscando el empleador y unirlo realmente al talento de esa persona?
Sí, sí, eso ocurre seguro, pero luego también ocurre que muchas veces el propio trabajador no reflexiona, y esto lo hablo mucho con mis estudiantes, no reflexiona sobre dónde él quiere estar, dónde está realmente alineado con sus capacidades y con su vocación. Entonces, por eso, en los nuevos modelos de despliegue del talento se da muchísima importancia al autoconocimiento, a que tú sepas lo que quieres hacer, que sepas dónde aportas más, que tengas movilidad en la organización para ir a los sitios donde tú puedes aportar más. Y eso se da de bofetadas con los modelos jerárquicos, departamentales, donde eres un peón de un ejército, ¿no? Yo creo que los trabajadores del conocimiento necesitan un terreno de juego un poco más flexible y creativo. Y también por ahí puede venir parte de la desmotivación. Hemos vivido una especie de ficción desde el 2008, donde, como había tanto desempleo, pues la gente se colocaba en lo que fuera, ¿no? Aunque no respondiera a lo que quería, y eso genera mucha insatisfacción. Ahora yo veo que en algunos perfiles profesionales ha cambiado el ciclo y falta gente. Para cubrir determinadas posiciones no se encuentra gente. Y entonces se está haciendo que esas políticas de atracción y retención del talento se estén poniendo como prioridad número uno, porque realmente no se consigue las personas que necesitas para cubrir tus posiciones. O sea, tú buscas un ingeniero especializado en SAP. El otro día me decía un amigo que trabaja en una consultora de esta tecnología que tienen cientos de posiciones por cubrir, ¿no? O sea, ahora mismo faltan muchísimos perfiles relacionados con el mundo tecnológico. Y ahí todo lo que es atracción del talento pues está otra vez cogiendo un protagonismo muy, muy grande.
Muy importante.
Bueno, la cuestión de fondo de todo ello es, engrasamos bien, por así decir, los puestos que se van a necesitar, anticipamos lo que se va a demandar por parte de las empresas, convencemos al personal para que se forme en esa línea, que tenga flexibilidad, que tenga todo esto. Claro, realmente la cuestión al fondo es, bueno, ¿para qué? La persona está ahí en juego y en el centro y usted tiene otra vis, aparte de todo esto, que es usted es coach. Entonces usted, como coach, tiene el gorro de intentar que la gente pues saque de sí lo que lleva como persona. Ya sé que no le gustan las dicotomías, yo no, tampoco me gustan a mí, yo soy más bien de y, et, ya se verá. No es lo uno o lo otro, other or other, sino lo uno y también lo otro. Pero ahí hay que tener una habilidad que es la de articular, encajar y sintetizar las cuestiones. Es muy complicado. Usted ahora ha visto todo esto y en el marco de lo que le cuento, ¿cuáles son los grandes retos que usted ve para los chicos que están ahora estudiando, que empezaron, están en grado? De aquí a 10 años, ¿cuáles son los grandes retos que tienen estos chicos que poner en su agenda, ¿no? Para ser personas felices, ciudadanos comprometidos, profesionales exitosos y, en fin, si puede ser, pues que gane la lotería de Navidad, que dentro de poco vendrá. ¿Usted cómo ve esto? Usted dijo antes en sus clases, usted en mis clases, entiendo que usted ve los ojos a los estudiantes de 20 años ahora. ¿Qué les dice en 30 segundos, que es lo que tenemos para esto?
Sí, yo veo los ojos de mis estudiantes y realmente es de las cosas más bonitas de estar en la universidad. Pues yo lo que les digo es que dentro de 10 años nadie sabe lo que va a pasar. Nadie sabe lo que le va a pedir el mercado de trabajo. Nadie sabe cómo van a ser los puestos. Lo único que sí se va a saber es quiénes son ellos y cuáles son sus fortalezas para adaptarse, innovar, ser creativo. Entonces, las personas siempre vamos a estar ahí. Nosotros, los mensajes que les damos son, por un lado, además de los conocimientos técnicos que son importantísimos, hay que saber gestionar equipos, hay que conocerse uno mismo, hay que saber automotivarse, como decía Cristina, y hay que estar preparado para el cambio. Y por otro lado, les decimos que es importante que aporten su valía profesional para construir un mundo más sostenible. Nosotros les hablamos mucho de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y intentamos que comprendan que estamos en un entorno muy complejo, que poder aportar valor requiere tener una visión estratégica y una comprensión de los problemas con una profundidad que va mucho más allá del nivel técnico. Y con esas dos cosas, más lo que aprendan en cada universidad, pues a ver lo que viene, ¿no? Son los que están mejor preparados para ir lidiando con lo que vaya viniendo. Yo confío mucho en ellos para ir dando las respuestas que toquen, que no sabemos ni las preguntas.
Estupendamente.
Muy bien, Cristina. Ana, ha sido verdaderamente muy interesante. Ahora, en un ratillo, también conversaréis nuestro también segundo invitado, Roberto, porque tenéis cosas, ideas muy, muy, muy enlazadas, cada uno en su propia actividad. Y bueno, agradecerte la verdad que nos hayas comentado esto, es verdaderamente importante para todos aquellos jóvenes que nos estén hoy en día, en estos momentos, escuchando. Por detallar dos o tres cosas que me han quedado, pues ese autoconocimiento, por favor, que intenten conocerse a sí mismos, cuáles son sus habilidades y que sepan que son las que tienen que poner en valor. La cultura del esfuerzo, de la cual hoy no hemos hablado aquí, pero que es muy importante, la cultura del esfuerzo, es decir, las cosas no llegan fácilmente y parece que esta generación joven quieren llegar y besar el santo y hay que pasar algunos trampolines, ¿no?, que hemos pasado todos. Y luego, pues efectivamente, tener ilusión por esa formación recibida para poderla luego poner en práctica y saber hacia dónde les lleva, ¿no? El para qué famoso, ¿no? Es decir, es muy importante el saber qué es lo que quiero hacer yo en la vida y para qué lo quiero hacer, ¿no? Así que muchísimas gracias.
Nada, Ana. Gracias a vosotros, me ha encantado debatir desde esas preguntas tan interesantes.
Muy bien. Bueno, hemos cerrado aquí esta primera parte del programa entrevistando a doña Ana Moreno Romero. Y ahora vamos a meter la ráfaga de la máquina de escribir, porque vienen las noticias. Más de 4.000 estudiantes participan en la 18ª Semana de la Ciencia y la Tecnología en la Universidad de Oviedo.